ya es hora. La hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La hilacha voladora. Un programa presentado por Apoyo Mutuo entre Familias Diversas, Asociación Civil. Comenzamos.
Amigos, muy buenas noches. Les saludo Alfonso Macías en otra emisión de La Hilacha Voladora, que despega en este momento y se pone a volar llena de felicidad, porque tenemos como invitada otra vez, y además es como un gran honor, a Adelina Lobo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Ella dirige una asociación civil que se llama Ánimos Novandi.
Así es.
Adelina, cuéntanos un poquito, en general, ¿qué hace Ánimos Novandi? Porque tengo un par de preguntas importantes que hacerte después.
En general, es una muy buena pregunta. No, de hecho, hace es unos
que,
días...
Digo, yo sé que en general hacen muchas cosas, ¿no?
Hace unos días cumplimos 10 años, así que estamos de manteles largos y estamos festejando. Y me gustaría platicarte un poquito más bien cómo inicia la asociación y cómo vamos evolucionando en los temas.
Claro, sí, por supuesto.
Nosotros nacemos con el tema de sexualidad. ¿Por qué? Porque pues ya sabes cómo es San Luis Potosí, una sociedad súper open mind, ¿verdad? O sea, bien sí, abierta claro, a todos sí, los sí, temas sí. de sexualidad.
El avant-garde en todos, o sea, Nueva York se quedó, pero mira...
Corto.
Chiquitito, ¿verdad?
Sí, entonces dijimos, bueno, ¿qué está pasando en San Luis Potosí hace 10 años? Hace 10 años prácticamente nadie estaba hablando de sexualidad. Existían muy pocas organizaciones que trataran el tema de VIH y más allá el tema de abuso sexual y violación a infantes. Nosotros nacemos porque detectamos la necesidad de atender este tema, porque... había muchas personas de nuestra generación que habían sido víctimas de abuso sexual y violación durante la infancia, pero son temas que en esta sociedad no se hablan.
Dime una cosa que me parece muy importante. ¿Qué edad tenían más o menos ustedes cuando empiezan
qué
esta
feas
asociación?
Preguntas.
No es. Ok, ¿qué edad tenían los demás? No tú, porque yo sé que tú eres la pequeña del grupo, pero me parece importante porque sé que este es algo, un proyecto que inician muy chavos, ¿no?
Digamos, cuando se constituye la asociación, que es prácticamente 9-10 meses después de que iniciamos con la idea. Yo tendría 22 años, es el secretario general de la asociación, Alejandro Nieto, tendría 19 años, de hecho era el secretario de una organización más joven de todo el país.
Claro, pues sí, por supuesto.
Y todos estábamos en ese rango de edad.
Me parece jóvenes. Importante porque además eran jóvenes tratando de hablar de sexualidad entre jóvenes, ¿no?
Así es, que digamos fue muy difícil porque... pues las instituciones no estaban acostumbradas a este tipo de manejo de los temas, y porque quien hablaba de sexualidad y estaban autorizados para hablar de ello eran médicos, ¿no? Entonces llegaba el médico con su batita por debajo de la cintura, ¿no? Y hablaba de un montón de tecnicismos y ponía imágenes sumamente desagradables, provocándole miedo a las personas sobre el ejercicio de la sexualidad.
Claro, pues.
Y nosotros dijimos, bueno, a la sexualidad no hay que tenerle miedo, ¿no? Pues, o sea, es una parte muy importante de la vida y del desarrollo psicoemocional de las personas, y por el contrario, lo que tenemos que hacer es educarnos todos como sociedad para poder hablar del tema y de esa forma, entonces, reducir los índices de embarazo en adolescentes, embarazos no deseados, infección por VIH, y digamos, uno de los temas más importantes para nosotros era que las personas pudieran vivir una vida sexual plena y satisfactoria.
Claro.
Porque en aquel entonces estábamos hablando de que la anorgasmia femenina en México estaba arriba del 80%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 mujeres sexualmente activas, 80 jamás habían sentido un orgasmo.
Ajá,
y no sí, es porque tuvieran una disfunción, ¿no? Simplemente porque la cultura pesa tanto que las mujeres eran y siguen siendo incapaces de disfrutar su sexualidad.
Claro, por supuesto. Y bueno, de alguna forma... sigue sucediendo, aunque sí, creo que las cifras se han modificado. Así ahorita es. Vamos a platicar de eso.
Y después, entonces, ya estábamos muy felices hablando de sexualidad, hacíamos giras por todo el estado, tuvimos el apoyo de algunos actores políticos y de autoridades muy importantes, y nace la necesidad de atender un segundo tema, que era el de prevención de adicciones, ¿no? Uh-huh, entonces, uh-huh, las instituciones nos solicitaron atender ese tema, empezamos y dijimos, no, a ver, espérate, esto no nos está gustando, porque lo hacíamos con la misma fórmula tradicional. Nos detuvimos en ese camino, nos tomamos unos 3-4 meses para rediseñarlo y entonces generamos un nuevo modelo de intervención, que es educar para convivir con las drogas, porque las drogas siempre han estado, ¿no? Las sustancias no son malas per se.
Y muy probablemente estén ahí, vamos, ya siempre han estado, además es una cosa histórica, ¿no?
Así es, solo que el uso, digamos, que se le ha ido dando a lo largo de la historia ha evolucionado.
Claro.
Y también, así como la sexualidad, el tema de las drogas es un closet inmenso del cual nadie sale, ¿no? O sea, nadie sale, yo consumo esta droga. No. Entonces empezamos a trabajar desde ese enfoque y ha tenido mucho éxito y aceptación por las instituciones y las personas, ¿no? Que esa es la parte más importante.
Claro, saber un poquito de qué se trata, qué son, cómo funcionan, cuáles son las consecuencias, ¿no?
Sí, es como, por ejemplo, cuando tomas café cuando eres niño, te pones todo loco y hiperactivo, ¿no? Pero pues no por eso te lo prohíben, ¿no? Tal vez claro, no te lo dan en la noche, pero uh-huh, pues no se prohíbe, pero es lo mismo con todas las sustancias, hay que educar para convivir con ellas. Y entonces continuamos, y en el tema de sexualidad dijimos, a ver, está bien padre que vamos, no sé, a municipios alejados, vamos a San Martín Chalchicuautla, pero pues cuando regresamos ya no hay otra forma de comunicarnos con los beneficiarios, entonces elegimos tener comunicación permanente a través de redes sociales y a través de aquel entonces del Messenger. Entonces dábamos orientación permanente a través de Messenger, correo electrónico.
Para poder darle seguimiento.
Para dar,
¿no?,
seguimiento, ajá, incluso por teléfono. Y son experiencias muy agradables, a veces complejas, porque pues tratamos con temas que nadie más trata, ¿no? Como interrupción del embarazo, tratamos temas como identidad sexual, tratamos temas por ejemplo, VIH, ¿no? De cuando los menores sienten la necesidad de hacerse una prueba de VIH y el Estado no quiere hacerles una prueba.
No les permite, claro.
A menos de que lleven a papi y mami acompañados de la mano, ¿verdad? Al centro de salud, a que se hagan su prueba de detección.
Que entre paréntesis y a nivel personal, me parece una de las peores burradas que pueda haber a nivel del Estado. Si los jóvenes y las jóvenes no le van a decir, no hablan de su sexualidad con sus papás, con los papás y con las mamás, mucho menos les van a decir, oye, ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que, ¿qué crees? Que no usamos globito y entonces me gustaría saber si vivo con VIH, si tengo por allí, me salió un granito, está supurando algo, está cualquier cosa de estas, ¿no?
Yo lo que digo es, por ejemplo, si uno como adulto no anda por ahí, por el mundo, publicando si te salió o si tienes comezón o si necesitas hacerte una prueba de VIH, ¿por qué un menor tendría que ir acompañado de sus papás? Además, si lo que queremos hacer es eliminar la discriminación hacia las personas que viven con el virus, este tipo de políticas lo único que hace es acrecentar esa discriminación. ¿Por qué? Porque genera un estigma si te haces la prueba y resulta positiva o reactiva, dependiendo de qué tipo de prueba, entonces tiene un impacto emocional tan grande en tu vida. ¿Pero por qué si ya una persona con VIH puede vivir normalmente con el cuidado adecuado?
Y lo hemos hablado mil veces en el programa, ¿no?
O sea, así
justamente
es,
para tratar de que la gente entienda que hoy en día vivir con VIH es tal vez incluso menos complejo que vivir con diabetes, por ejemplo.
De hecho,
¿no?
De hecho, necesitas menos cuidados que con diabetes, ¿no? Con algún otro tipo de enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Ajá. Artritis, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros conocemos casos de personas que llevan 20 años viviendo con el virus sin presentar ninguna molestia, ¿no? Entonces,
sí, ya, ¿no?
Entonces, ¿por qué generar ese impacto en los adolescentes? Y por el contrario, solo estamos fomentando la discriminación. Pero bueno, entonces también decidimos en aquel entonces hacer un libro dirigido para jóvenes que se llama Sexo, Mitos y Realidades, que lleva 3 ediciones, estamos por sacar la cuarta.
Allá va a salir la cuarta.
Sí, ya está prácticamente terminada, solo estamos en esa fea fase de la gestión de recursos, pero ya estamos en el trámite de lograr este documento. Y fíjate que ese libro tiene un efecto muy interesante, porque ya ves que parten del principio de que los jóvenes no leen, ¿no? Dice, no, los jóvenes no leen. Pero como el libro está diseñado para fomentar el morbo sobre la sexualidad de una manera educativa.
Positiva, claro.
Porque está en un esquema de preguntas y respuestas, muy concreto, muy sencillo, e incluso tiene un capítulo donde vienen los mitos de la sexualidad que recabamos en las pláticas. Les causa mucho morbo y de hecho el promedio de lectura de libros es de 2 horas. O sea, se lo revientan los chavos en dos horas.
Y tampoco está tan delgadito, o sea, no es un cómic.
No, son como 120 páginas y está bien, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando llegan a la parte de los mitos, o sea, pero muertos de la risa, incluso de repente nos escriben al Facebook o correo electrónico de, ¿en serio la gente hace eso, no? Por ejemplo, ese que dicen, no te embarazas si después de tener relaciones sexuales te lavas con Coca-Cola. Dicen. Lo peor de los casos es que hay gente que lo hace.
Es que hay gente que lo hace, sí. O sea, el problema es que si existe el mito es porque alguien seguramente ya lo puso en
práctica. Aunque sea una persona, ¿eh? Pero ya con eso vamos mal.
Ok, no. Bueno, las abuelas usaban el vinagre, de hecho, como anticonceptivo.
Sí, ¿no? Sí, pero está bien que la Coca-Cola limpia todo, pero que no frieguen, ¿no? O sea.
No, pero además carcome todo, o sea, sí. Digo, se te va a acabar el aquellito, ¿no? O sea, con el debido respeto.
Y van a abonar a la andorgasmia femenina, porque
yo creo que
Pero, digamos, ese ha sido el trayecto. Hemos intervenido también en otros temas de derechos humanos, obviamente de género, de derechos de las mujeres, por supuesto, derechos sexuales y reproductivos. También hemos incursionado en temas policíacos. Damos capacitación a servidores públicos en seguridad ciudadana. Hemos trabajado distintos proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia. Generado modelos de intervención con chicos de pandillas, proyectos de graffiti. Digamos, es una asociación que ha crecido afortunadamente a pesar de todo. Y que esperemos que siga creciendo y con la posibilidad de atender a más personas.
Pero además, son jóvenes trabajando con jóvenes, ¿no?
Así es.
Y eso creo yo que es una de las cosas más valiosas que hay, ¿no? Que finalmente desde los propios jóvenes, con una cuestión muy educada, no me refiero a que tengan buenos modales, sino muy educada, me refiero a que tienen una educación adecuada y una serie de conceptos adecuados al respecto. Es decir, no es nada más que estén haciendo una serie de cosas al vapor, sino hay como una fundamentación.
Digamos
seria,
que uno,
¿no?,
de los principios de la organización y de todos los que han pasado por la organización y están ahorita colaborando es el principio de la congruencia. Sí, yo no puedo presentarme en un salón, en una conferencia, frente a un montón de gente, a decir cosas que yo no practico. ¿Sí? Si yo voy ahí a decirles, ¿saben qué es importante en cada relación sexual utilizar condón por esto y esto y esto? Si yo en mi vida privada no lo hago, entonces ¿con qué cara voy a hacerlo? ¿Con qué cara les voy a ir a decir eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso nosotros en la organización el 1 de diciembre, hayas o no tenido prácticas de riesgo, todos nos realizamos la prueba de detección de VIH. ¿Sí? Es parte del compromiso que tenemos como personas hacia la sociedad, ¿no? Porque, digamos, ese es el gran problema desde las instituciones de gobierno, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos profesores de biología, ¿no?, diciendo cómo la gente debe cuidarse, pero resulta que tienen, no sé, 25 hijos regados, ¿no? Entonces, el problema en este país es que no hay congruencia.
Y es un problema, además es un problema muy, muy serio, ¿no? Y de pronto nos encontramos con que la gente que está dando educación, particularmente educación sexual, no está capacitada para ello, ¿no?
Sí, es muy triste.
Y muchas veces, además, ni siquiera tiene una vida sexual adecuada en ese sentido.
A veces
ni
activa, pero ¿no? Bueno,
adecuada.
Digamos, a mí me pasó que en una ocasión una persona de una institución pública, que no era de salud, pero estaban enseñando cómo se utilizaban los condones femeninos, en aquel momento cuando era el boom del condón femenino, y decían que se lavaban y se volvían a usar.
Ok.
¿Sí?
Interpreta mi silencio.
Exacto, ¿no? Entonces, o en alguna otra ocasión que se hizo un video sobre el trabajo de las organizaciones y las instituciones sobre el VIH, y personas de otra institución decían que así que el VIH se pasaba por los besos, ¿no? O sea, entonces, digamos...
Vuelve a interpretar mi silencio.
Sí, o sea, ¿cómo podemos tener instituciones que no están capacitando a los servidores y que los mandan a la aventura a desinformar a la población? Y para nosotros era un problema súper grave, porque después ellos estaban interviniendo con los jóvenes, llegábamos nosotros y nos decían, es que a mí me dijeron que se podía lavar el condón.
Claro.
¿No? Y digamos, al final de cuentas, el que se para frente al grupo tiene una autoridad, ¿no? Está investido de una autoridad y los chicos, los jóvenes o las personas te lo van a tomar como con cierto margen de confiabilidad.
Claro, ajá.
Entonces, ese es uno de los grandes problemas. El otro de los problemas, y de hecho hoy lo platicaba con compañeros de otras organizaciones, es que nuestros temas, o sea, el tema de equidad de género, el tema de derechos sexuales y reproductivos, el tema de educación sexual y el tema de atención a personas que tienen prácticas sexuales diferentes a las heterosexuales, solo están en los discursos, no en los presupuestos.
Ese, además, creo que sí es un problema, y me ha tocado también conversarlo con otras personas de otras organizaciones, de otras asociaciones civiles, en donde se quejan de eso, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo,
no podemos buscar presupuesto en cierta partida presupuestal de algún lado porque sabemos que ahí, o sea, ni lo intentamos, porque aunque nos aprueben, aunque el proyecto quede muy bueno y esté aprobado, finalmente no nos otorga nada, ¿no?
Así es. Por ejemplo, digamos, el tema de prevención de embarazo en adolescentes, uh-huh. ¿no? Que es un tema generalizado. Tú puedes escuchar a los gobernadores de todos los estados hablar del tema, a sus respectivas esposas, a los secretarios de salud, ¿no? A todo mundo hablar del tema y de que se está trabajando en ello. Y te pongo el reto, busca un recurso etiquetado desde cualquier institución destinado a prevenir embarazo adolescente. No hay.
No hay.
Simplemente no lo hay. Entonces, en el discurso bien padre y en la praxis, absolutamente nada, ¿no? Y por el contrario, aquellas organizaciones que estamos trabajando para prevenir esta problemática, porque evidentemente es una problemática, parece que somos perseguidas por las instituciones, ¿no? Porque al final de cuentas, si tú trabajas, se nota quien no trabaja.
Claro.
Entonces se nota la ausencia, uh-huh, digamos. Uh-huh, uh-huh. Entonces es sumamente complejo, por eso yo te decía que eso de festejar estos 10 años de trabajo, a pesar de todo, es complicado, ¿no? Porque sí, hace 10 años éramos más jóvenes y más entusiastas, ahora somos todavía jóvenes, pero más realistas, ¿no? Entendiendo que los retos que se tienen como sociedad y como organizaciones es, digamos, el reto que tenemos es organizarnos como organizaciones frente a estas problemáticas del Estado.
Como organizaciones y como sociedad, ¿no?
Sí.
Yo creo que también es un punto muy importante, porque independientemente del asunto de los presupuestos, creo que el éxito que pueden tener ustedes después de 10 años de estar trabajando esto es que hay una enorme necesidad y una enorme hambre de saber y de tener todo este conocimiento, toda esta información de una forma verídica, de una forma realista, pero al mismo tiempo de una forma divertida y de una forma, qué sé yo. Tú no le puedes llegar a los jóvenes con una clase, con una presentación en PowerPoint, ¿no? En donde lo único que haces es leer la presentación. No te van a creer.
No, seguramente se van a desconectar desde que digas buenos días.
Sí, digo, probablemente, ¿no? Y tampoco puedes llegarle a los jóvenes si estás vestido con un saco y una corbata, ¿no? Y etcétera, porque no es el lenguaje de ellos, ¿no? En lugares como la Huasteca, por ejemplo, ¿no?
Sí, de hecho, ahorita estamos de gira por la Huasteca.
Sí, luego les quiero preguntar cómo les ha ido, porque he visto alguna de las fotos que tienen por ahí publicadas, y hay unas cosas increíbles.
Sí, de hecho, estamos festejando nuestro 10º aniversario con una gira donde vamos a atender a cerca de 10,000 jóvenes. Esta gira se coordinó con Colegio de Bachilleres. Se van a atender 14 planteles en 10 municipios y con esa población aproximada de beneficiarios. Entonces, justo ahorita se encuentran en el municipio de Gilitla. Mañana van a atender el plantel 08 de Gilitla.
Y es como una cruzada, digamos, ¿no?
Sí, de hecho también mañana vamos a estar en el Colegio Sagrado Corazón, uh-huh. aquí, y en la Casa del Migrante.
Aquí también.
Aquí también.
Con estos mismos temas, ¿no?
En Casa del Migrante tratamos de atender una vez a la semana, llevando en la conferencia de sensibilización sobre VIH en migrantes. Ya ves que es un problema bastante focalizado en esta población.
Además, podríamos hacer un programa completo, ¿no?
Exacto.
El único problema de hacer un programa completo para migrantes es que los migrantes migran. Entonces, la próxima semana ya son otros.
No, cada día cambia, ¿no? Entonces,
sí,
es súper complejo. Pero a final de cuentas, el hecho de que nosotros podamos ir una vez a la semana nos asegura que estamos atendiendo por lo menos un porcentaje, ¿no? Y como también en la Casa del Migrante realizan pruebas rápidas de VIH, eso contribuye a la detección, uh-huh, ¿no? También como un mecanismo de prevención, ¿no?
Que además me parece que es muy importante, porque si es un foco rojo ahí más o menos.
Y fíjate que el tema de VIH en migrantes es complejo y es ignorado. ¿Por qué? Porque como a final de cuentas van de tránsito, a ninguna institución le representa, digamos, un beneficio inmediato. Es más, a ningún gobierno. Sí, porque precisamente son personas que están en el tránsito, ¿no? Y generalmente se desdeña, ¿no? Dices, ah, bueno, pues son migrantes de Honduras, pues el problema de VIH se va a reflejar en Honduras. ¿Yo qué, no? Entonces, no tenemos esta visión global, esta visión regional de que si afecta a otro, me va a afectar eventualmente a mí.
No, pero además hay una cosa, o sea, si son migrantes de Honduras y están pasando por México y de pronto, ya sea que adquieran el VIH o que ya vivan con el VIH, de alguna forma también están interactuando con una sociedad, ¿no? Es decir, y aquí más allá. Y además también hemos tocado mucho el tema en el programa del trabajo sexual, que evidentemente hacen los migrantes, que son obligados a hacer muchas veces, ¿no? Que
sí.
Por ahí hay una parte que pueden ser como grandes mitos, pero hay otra parte que pueden ser como grandes realidades, ¿no?
Y muy tristes en muchos casos, ¿no? Estamos hablando también de mucha violación.
Exacto.
Y también estamos hablando, digamos, de que ellos también tienen que lidiar con la educación de sus países. Nosotros detectamos que los migrantes hondureños, y es porque nos lo han dicho así, y de El Salvador, el sistema de salud de El Salvador difunde que todas las personas nacen con VIH, que algunos lo desarrollan y otros no.
¿Cómo?
Sí. O sea, allá los médicos, el sistema de salud, en las escuelas, les dicen que absolutamente todas las personas nacen con VIH. ¿Sí? Porque también dirías, ah, bueno, pero es que los migrantes, las personas que migran de esos países tienen un nivel cultural, digamos, más limitado, pero resulta que no. Encontramos ingenieros, encontramos abogados, el tipo de migración se ha modificado y, no, o sea, obviamente el trabajar con ellos se vuelve muy enriquecedor porque conoces la realidad de sus países, ¿no? A través de sus discursos.
Sí, que además, tienes toda la razón. O sea, originalmente probablemente eran personas del campo que emigraban para trabajar en el campo en Estados Unidos o incluso en México. Pero ahorita creo que eso te ha cambiado mucho, ¿no?
Así es. No, te encuentras personas instruidas, te encuentras personas con otro perfil que emigran de sus países por las condiciones de pobreza y violencia. Y al toparte con este tipo de información de, no, es que a nosotros nos dicen que todo mundo nace con VIH. ¿No? Dices, creo que les informaron mal,
híjole,
¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿quiénes habrán sido sus secretarios de salud y qué tipo de perfiles tendría, ¿no? Para estar difundiendo esta información.
Y ¿por qué no a alguien les ha puesto un alto en ese sentido? O sea, porque finalmente hay una serie de instancias internacionales que podrían bien informar. Pero bueno, hemos llegado a la mitad. En este momento tomamos un respiro. La Hilacha también tiene que tomar un respiro. Por lo tanto, nos vamos un momento y regresamos en unos instantes. Y la Hilacha sigue volando en esta noche de miércoles 26 de marzo, platicando con Adelina Lobo de Animos Novandi sobre toda la cantidad enorme de cosas y proyectos que hacen estos y estas jóvenes en favor justamente de la población joven en San Luis Potosí. Y bueno, una labor creo yo admirable en muchos sentidos. Y admirable porque cuando hablamos de hacer cosas de alguna manera altruistas, que finalmente podríamos llamarle, entre comillas, un poco altruismo esto, de pronto tenemos ciertos requisitos y necesitamos ciertas cosas que no es muy fácil conseguir. Y a esto nos referimos con presupuestos y dineros.
Sí, muy interesante esa parte. De hecho, cuando la gente nos pregunta, ¿y ustedes cómo le hacen o de qué viven? Decimos que de milagro.
Sí, es decir, digo, me imagino que deben tomar sándwiches de aire con rebanadas de aire, ¿no?
O sea, más o menos.
Alguna cosa por el estilo.
Mira, uno lo que aprende en esta carrera del altruismo es que tienes que tener mucha paciencia, mucho estómago, porque luego te toca lidiar con cada, me vas a disculpar la palabra, imbécil.
Yo no te la tengo que disculpar. Finalmente aclaramos que no es una cuestión de insultar a nadie, sino es una cuestión meramente descriptiva.
Sí, claro, claro. ¿No? Personas que no tienen nada que hacer absolutamente en ciertas posiciones y que sé que son los que deciden o toman las decisiones respecto a los presupuestos, ¿no? Entonces, en estas, digamos, 10 años nos ha tocado lidiar con dos gobiernos estatales, ¿no? Uno panista y uno priista. Que nos han dado sorpresas bastante interesantes, con innumerables alcaldes, presidentes municipales, con varios
congresos.
Porque
no solamente los de aquí, o sea, no solamente los alcaldes de la ciudad de San Luis Potosí, no, sino los de varios otros municipios en donde ustedes están,
exacto,
trabajando, ¿no?
Entonces, uno aprende que esto no se trata de instituciones, se trata de voluntades, ¿no? Se trata de si la persona que dirige la institución es una persona proactiva, ¿no? Que entiende estos temas, entonces hay forma de trabajar. Si la persona que está al frente antepone sus intereses personales o su moral, pues entonces nos va como nos va. Entonces, en este tema de los presupuestos, tenemos que lidiar con el componente de la corrupción, que digamos está presente, ¿no? Al
claro.
final de cuentas, hay un montón de funcionarios públicos que lo único que desean es enriquecerse, ¿no? Y que lo que menos les importa es un beneficio a la sociedad. Nos encontramos también con personas que están comprometidas, que desde su campo de acción tratan de colaborar con las organizaciones y llevar un beneficio a la sociedad, pero a final de cuentas generalmente no son los que toman las decisiones respecto a los presupuestos, ¿no? Entonces, nosotros como organización contamos con un subsidio que, fíjate que está suspendido por algunas políticas completamente arbitrarias. Digamos, por una lista de deseos que a alguien se le ocurrió sentado en un escritorio, o pues, espero que haya, por lo menos haya sido un escritorio, en otra cosa.
Sí, hay gente que siente que tiene capacidad de gobernar y utiliza algún báculo de poder sentado no precisamente en un trono de oro, ¿no?
Sí, sí, sí. Y yo digo, sí, yo creo que yo soy creativa, estos se pasaron de la raya, ¿no? O sea, de verdad, imagínate, de hecho es sumamente interesante porque tiene que ver con violación a derechos humanos. O sea, por ejemplo, tú sabes que desde las organizaciones nosotros realizamos pruebas rápidas de VIH, y entonces nos ponen como requisito solicitar copia de la IFE de cada beneficiario. Entonces, con ese acto a mí me están pidiendo violar los derechos del paciente.
Claro. Ajá, ¿no? Ajá.
Porque, digamos, me están pidiendo también violar la norma oficial de pruebas de VIH,
la con 010,
el control a la 010, porque las pruebas de VIH deben de regirse por los principios de confidencialidad. Entonces, yo no le puedo ni siquiera preguntar el nombre, ¿no? Menos pedir la IFE.
Bueno, se lo puedes preguntar, pero tienes derecho a no decírtelo.
Exacto.
No, y tienes derecho a no darte los datos.
No, y aparte yo tendría que saber, ¿no? Efectivamente, que yo nada más le voy a dar un consentimiento informado y él va a poner su firma. Y se acabó. ¿No? Yo no tengo por qué andarme metiendo hasta la cocina, ¿no? O sea, a final de cuentas es una persona que necesita un servicio y se lo prestas. Y además, con ese tipo de prácticas, de que independientemente de que sean pruebas de VIH o cualquier otro tipo de servicio, el que yo le pida o condicione el servicio a una persona a cambio de original o copia de su IFE, pues es una violación al Código Penal Federal y es un delito electoral, ¿no? Porque yo no puedo condicionar un servicio a cambio de original o copia, y así lo establece el Código Penal Federal, ¿no? Entonces, por eso te digo que no sé si fue en una mesa o en algún otro espacio donde se les ocurrieron estas, digamos, nuevas directrices para las organizaciones, y nosotros como organización decimos, bueno, independientemente de eso, nosotros preferimos antes renunciar a ese subsidio.
Claro.
O irnos ante una autoridad judicial que cumplir con lineamientos que violan derechos humanos, que violan normatividad internacional y nacional, ¿no? Y que simplemente están fuera de cualquier orden. Y más ahorita, ¿no? Que ya al rato van a andar todos bien calientes con los procesos electorales y peor para los presupuestos.
Claro, porque finalmente los presupuestos se agotan, ¿no? De alguna manera no sabemos cómo, de repente cuando vienen estos procesos electorales, los presupuestos, pues bueno, se ejercen de otra manera, ¿no?
Más creativa también.
También un poco creativa, digamos, ¿no? Y entonces, hablando de esto, la pregunta es, ¿y cómo le hacen? ¿Y de qué comen? O sea, ¿cómo han sobrevivido 10 años?
Pues mira, hemos estado a punto de cerrar 4 veces, pero justo cuando estamos ya platicando y pensando el consejo directivo en cerrar, entra la misma de, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Y de hecho una vez, esa fue como casi casi señal divina, y eso que no somos como muy creyentes, estábamos justo por cerrar la asociación, y ese día nos habla un chico de Tamazunchale, no es cierto. Tampacán, que había tenido relaciones con su novia y que se había roto el condón y que tenían duda de que estaba o no embarazada, y durante todo el día estuvo pidiendo asesoría telefónica. El chavo trepadísimo y la chica no se diga, ¿no? Entonces, al final todo resultó positivo para ellos, o sea, salió bien el asunto, pero decimos, a ver, ellos desde Tampacán no tienen otra opción más que nosotros. Y resulta que nosotros habíamos ido un año antes y les habíamos dejado una tarjeta y les habíamos dicho, si ustedes en algún momento tienen alguna duda o necesitan atención, pueden mandarnos correo, hablarnos, bla, bla, bla.
Y entonces se comunican con ustedes.
Y entonces ahí, justo el día que nosotros planeábamos ya cerrar la asociación, sucede eso. Decimos, bueno, no podemos ser, o sea, no se puede, ¿no? Porque eres el único o el último recurso de un montón de gente que no sabes.
¿Cuántas personas están trabajando ahorita en la asociación?
Ahorita, digamos que tenemos, trabajando, somos 5. Así como, digamos, el cuerpo base. Pero aparte hay colaboradores y voluntarios y demás, en total somos 34.
34 personas.
Sí.
¿De estas 34 personas se van todos de gira?
Depende, es que depende de las actividades, por eso te decía, ahorita hay 4 personas de gira en la Huasteca, mañana hay una persona que va a dar conferencia a la Casa del Migrante, yo voy al Sagrado Corazón a dar conferencia también sobre sexualidad a los chicos de bachillerato, entonces dependiendo de cada una de las actividades es como nos distribuimos, y porque también no toda la gente da pláticas, ¿no? Algunos dan pláticas, otros son especialistas en talleres, otros en investigación, otros en publicación, entonces se especializa esta labor. ¿No? Y por ejemplo, pues la diseñadora no la voy a mandar a dar pláticas, ¿no? Porque,
No, pues no, ¿no? Digo, yo creo que ella estará un poco mejor, digo, que algo que yo admiro mucho justamente de ustedes es que tienen como personas muy entusiastas y muy, y además como en tareas muy específicas y con conocimientos específicos sobre cada uno de los temas, ¿no? O sea, no es al vapor, pues.
No es al vapor, al contrario, es multidisciplinario, ¿no? Porque también los voluntarios que tenemos tienen distintas áreas de expertise, ¿no? Y se va construyendo en colectivo, no es así una imposición, o sea, al final de cuentas eso también tenemos, que estamos abiertos a la crítica y a la reconstrucción de todo, porque así como la sociedad se va moviendo, nosotros tenemos que ir adaptándonos, porque pues si no, perdemos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora las nuevas temáticas que tenemos que abordar en conferencias de sexualidad tienen que ver con el sexting, tienen que ver con el uso de la imagen personal a través de redes sociales, ¿no? De que, por ejemplo, todos los problemas que hay porque se toman fotos desnudos, los mandan por WhatsApp y después se distribuyen por todos lados.
Y todo el mundo ya se enteró de formas, tamaños, colores y sabores, ¿no?
Exacto, ¿no? Entonces, y que eso también es un tipo de abuso sexual, ¿no? De toda esta nueva forma que tienen los abusadores de utilizar redes sociales para obtener información o imagen personal de sus víctimas, ¿no? Entonces,
e incluso para actuar para buscar otras víctimas a partir de fotografías falsas, ¿no? Que eso es algo que hemos, que yo personalmente me he metido a buscar en algunas solicitudes de Facebook, y de pronto te das cuenta que el perfil es más falso que una moneda de 3.50, ¿no? Con fotografías que no corresponden, con ideas que no corresponden, con imágenes que no corresponden, dices que esto es falso, ¿no?
Exacto, ¿no? Entonces te tienes que meter ya con todos estos temas, actualizándote, porque pues son los temas que traen ahora los jóvenes. O sea, yo he encontrado casos como bastante lamentables de abuso en esta confianza de transmitir imagen personal, ¿no? De hecho, hay un caso donde una chica terminó saliéndose de la escuela porque se difundió una foto de ella desnuda que compartió con su pareja, pero pues así como dicen que los hombres casi no son chismosos, pues tampoco distribuyó, ¿verdad? Entonces toda la escuela se enteró y tuvo acceso a esa fotografía, y la chica...
Claro, pero lo que pasa es que en el caso de los hombres, en teoría, pues no es que los hombres sean chismosos, ¿no? Lo que pasa es que, pues bueno, es que como ellos son machos, ellos tienen que presumir, ¿no? Pero eso no lo llamamos chisme, ¿no?
De una forma muy peculiar de comunicarse.
Joselo te manda muchos saludos.
Ah, muchas gracias.
Lo tengo aquí en el Facebook, y dice felicidades por el tema y felicitaciones a la asociación.
Ah, muchas gracias por los 10 años.
Por los 10 años, por supuesto.
Se dicen además, fáciles, pero sí.
No, hombre, o sea, es muchísimo, ¿no? En el caso de ¿qué sucedería con los jóvenes si no hubiera toda esta parte de toda esta posibilidad de educación sexual por parte de las asociaciones civiles? ¿Qué pasaría si dejáramos todo en manos de quien en teoría tendría que hacerlo, para cómo están las cosas?
Bueno, si estamos hablando de que el sistema de salud se está colapsando, se colapsaría como 3 veces de entrada. Segundo, estaríamos hablando que los índices de embarazo no deseado y embarazo en adolescentes evidentemente aumentarían. Uh-huh. También estamos hablando de que la detección oportuna de VIH, que tú sabes que una detección, digamos, dentro de un margen de 2-3 años después de haber contraído la infección, es importante para el control y tratamiento, pues no se tendría. Estamos hablando de que no estaríamos trabajando en transmisión vertical de VIH, y por consiguiente habría una generación expuesta mayormente a nacer con VIH. Digamos, yo creo que si las organizaciones decidiéramos hacer una huelga de, ¿cómo se llama? Una huelga de trabajo durante 2 años, no se la acaba el gobierno. Pero como somos conscientes de ello, seguimos trabajando todos los días. Y pareciera que no se nota, pero efectivamente se nota. Y no lo digo solo en nuestros temas, ¿no? O sea, por ejemplo, por ahí el reconocimiento a Alejandro Fernández con su Escuela de Ciegos y Débiles Visuales. Ajá. Que igual y dices, bueno, no es su responsabilidad estar atendiendo a esos niños. Tiene, creo que ahorita, 32 niños en el albergue. Uh-huh. Pero, por ejemplo, si él cierra el albergue, ¿a dónde se van esos 32 niños, no? ¿Quién los atiende?
Claro.
Aparte, el tipo de atención que ofrecemos las organizaciones son completamente distintas a la de las instituciones, porque a final de cuentas en las instituciones es su chamba. Nosotros estamos comprometidos, por la causa que sea, con el tema. Y en el caso, por ejemplo, de Alejandro Fernández, que yo siempre lo utilizo porque es, digamos, un ejemplo, yo diría que a nivel internacional, de compromiso, sus niños son la selección de fútbol de ciegos de este país.
Okay, ajá.
O sea, no es solo los tengo aquí y los cuido, ¿no? Tienen el primer lugar donde se tradujo la Constitución a Braille, fue aquí en San Luis Potosí. O sea, son cosas que no se notan al parecer, pero que son grandes avances, ¿no? Y eso te vas a revisar organización por organización, y cada quien en su ámbito está haciendo su trabajo. Y entonces, si todas nos salimos, este país se va más al carajo. Perdón
pues
por mi expresión.
Pero bueno, finalmente sería un lugar terrible para que llegara el país, ¿no?
Sí.
Independientemente de que sea una expresión buena o mala.
Yo creo que por el contrario, yo creo que lo que necesitamos es más personas con deseos de trabajar por el otro sin ningún interés.
Que además, finalmente, el hecho de que haya, o sea, de que digamos, sin ningún interés, finalmente sí hay un interés, ¿no? Porque es el mundo en el que estamos viviendo, es el país en el que estamos viviendo, ¿no? Es decir, sí,
yo no me refiero sin ningún interés, porque ahora la sociedad es de ¿qué me das? ¿No? O sea, claro, de beneficiar oportunidades, a mí dame, ¿no? Si no me das, yo no me muevo. Entonces, estamos llegando a ese punto de apatía de, ay, a mí eso no me importa, no me interesa, o sea, ese es problema del otro, ¿no? O sea, entonces, por el contrario, no importa cuál es la causa con la que te cases, pero haz algo por esa causa, sean los perritos de la calle, sea la ecología, sea, bueno, no la ecología, porque, bueno, el ecosistema, lo que sea, si te comprometes y haces algo, vamos a salir todos, ¿no? Independientemente de los malos o pésimos o peores gobiernos que tengamos.
Pero la importante, o sea, lo importante es esto, vamos a salir todos. Es decir, finalmente el interés por hacer algo en favor de las otras personas, en favor de tus vecinos, finalmente va a redituar en nosotros también, ¿no?
Es lo que yo les decía, porque me dicen, es que ¿por qué tú haces eso? Bueno, hace como muchos años, ¿no? Cuando estábamos más chavos, por ejemplo, en el tema de prevención de VIH, yo les decía, es que ustedes me exponen. Si ustedes tienen relaciones sexuales sin protección, ¿no? Uh-huh. Y se infectan y después andan infectando a otros, están exponiéndome, porque yo eventualmente voy a tener relaciones sexuales con el tercero en discordia o quien sea, ¿no? O sea, todos estamos conectados en esta sociedad.
Claro, finalmente si una cosa como el VIH se difundiera mucho más de lo que se difunde, ¿no? Y además entendamos que el trabajo de prevención del VIH es un trabajo que originalmente se hace a partir de las asociaciones civiles, es decir, el gobierno ha actuado en respuesta a la exigencia de las asociaciones civiles y de la propia gente que ha vivido con VIH, que sí, efectivamente, es muy, entre comillas, belicosa, que decía por ahí algún gobernador o alguna persona del gobierno de no sé qué estado hace poco, decía, es que son muy beligerantes las personas de la diversidad sexual y las personas que viven con VIH. Pues sí, por supuesto que sí, pues, o sea, es la gente que tiene que exigir ciertos derechos, ¿no? Porque está su vida de por medio.
Exacto, ¿no? Y porque son conscientes de ello.
Claro.
¿No? Porque, por ejemplo, hay muchas personas que viven con el VIH que no están recibiendo la atención como se debe. Este país no tiene los medicamentos. Es impresionante cómo el Seguro Social no tiene medicamentos. Es impresionante cómo están cambiando a la mala, ¿no? En la praxis, todos los protocolos de atención a personas que viven con VIH, ¿no? O sea, ¿sabes qué? En lugar de tu control cada 3 meses, te lo voy a hacer cada 8 meses.
Cada 8 meses, sí.
¿No? Ajá. Entonces, y digamos, eso tiene un impacto inmediato en la salud de los pacientes, ¿no? Entonces, ¿cómo no van a ser beligerantes o cómo no se van a poner en modo pandillero si efectivamente va su vida de por medio?
Claro. Y bueno, ¿Qué hay planeado para los próximos 10 años?
Sobrevivir. Sobrevivir. que suena fácil, pero en serio no es nada fácil.
Sí, porque sí, digo, te entiendo.
Somos como los alcohólicos anónimos, un día a la vez, o sea, de este día vamos a levantarnos a trabajar. ¿Qué es lo que planeamos para los próximos años? Yo no pienso en 10 años, yo pienso más bien como en términos de aquí al próximo año, pues sobrevivir el embate del proceso electoral, esa, digamos, es una parte muy importante. Uh-huh. Segundo, consolidar nuestros programas que no han tenido tanto eco desde las instituciones. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que se comience a destinar recursos a estas problemáticas en específico, pero el problema es que también, digamos, es complejo por el momento en el cual estamos viviendo en este país, y continuar haciendo nuestra labor. A final de cuentas, nosotros no vivimos para pelearnos con el gobierno. Es una consecuencia natural por la falta de interés del gobierno. Nosotros, como organización, nuestra misión es ayudar a aquellas personas que lo necesitan. En este caso, en el tema de sexualidad, a aquellos jóvenes que no tienen la información ni la formación suficiente y necesaria para vivir su sexualidad de manera plena y responsable.
Claro, y que además son cada vez más jóvenes, y no porque se vayan sumando, sino porque las generaciones son más grandes, los que están iniciando una vida sexual, y es conveniente que lo hagan de una manera informada y de una manera segura, de una manera consciente un poco de lo que están haciendo, ¿no?
Sí, a nosotros nos da mucho gusto que ahora los padres de familia se interesen más en estos temas, y es resultado del trabajo de muchas organizaciones durante los últimos años, ¿no? Donde ya los papás entienden que ellos pueden prevenir el abuso sexual.
Ajá.
¿No? O sea, que efectivamente se puede prevenir el abuso sexual infantil. ¿Con qué? Con información.
Claro, que finalmente es lo que va a sacar adelante, ¿no? Este y otros muchos temas, ¿no? Cuestiones de salud, cuestiones de alimentación, cuestiones de relaciones interpersonales, cuestiones de todo, ¿no?
Sí, digamos que ese es, yo es lo que deseo también para las otras organizaciones con las que vamos caminando, digamos, de la mano, que no se rindan, ¿no? A pesar de todo, que continúen trabajando y que eventualmente tal vez no encontremos apoyo en este país, pero en organismos internacionales puede ser que sí, ¿no? Entonces,
y en la propia gente, y probablemente también en la propia gente, creo que puede llegar un punto en el que la gente también empiece a hacer
tan es así que, digamos, muchas de las personas que nosotros tenemos como colaboradores son personas que han sido beneficiarios, ¿no? Que dicen, me encantó la conferencia que nos dieron, ¿qué puedo hacer? A mí me interesaría colaborar con ustedes, yo puedo hacer esto, ¿no? Y se van sumando, ¿no? Entonces, no es que la sociedad sea apática, es que a veces falta la manera correcta de llegar.
Claro. Adelina, pues muchísimas felicidades de veras por estos 10 años.
Pues no es felicidades a mí, sino a todo el equipo, que somos hartas personas, ¿no?
Al equipo de 30 y tantos, más los que han estado, que por alguna razón ya no están, más los que
vienen,
que seguramente serán muchos, porque además el entusiasmo mueve muchas cosas, ¿no?
Sí, muchísimas gracias.
Y bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Tus teléfonos?
Ah, sí, claro. El teléfono 810-4542, el Facebook Ánimos Novandi AC, el correo electrónico animos-ac@hotmail.com, y como anuncio, acabamos de lanzar la aplicación Ánimos Novandi para todos los equipos Android, así que para que la descarguen en su equipo.
Está buenísima, ¿eh?
Ahí pueden ver bastante información, pueden educarse un poquito más, y si tienen alguna duda, nos mandan su pregunta y se las mandamos por correo electrónico. No olviden poner su correo electrónico.
Muy bien, pues muchas gracias, Adelina, de Ánimos Novandi, y bueno, la hilacha en este momento deja de volar. Hasta la próxima semana. Que pase usted buena noche.
Buena noche.
La hacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.